ya en comunicación directa con Isla de Pino, con el activista y periodista independiente Adel López, quien el pasado sábado pues regresó allí a la isla luego de pasar un tiempo acá, pasando seminarios, cursos en el sur de la Florida. Adel, buenas tardes y bienvenidos desde tu casa.
Buenas tardes a ustedes y a todos los radio oyentes que nos escuchan.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue el regreso? Antes de empezar a contarnos las penurias, sé que la cosa está complicada. ¿Cómo ha sido tu reinserción allí a la isla?
Bueno, te diré que mis hermanos de lucha aquí están muy contentos de que hayamos regresado y nos incorporemos de nuevo a esta lucha tan dura que estamos llevando aquí en este país, sobre todo aquí en Isla de Pino. Hay que salir un tiempo del país para ver lo rápido que se está deteriorando la sociedad cubana, lo rápido que se está deteriorando toda la infraestructura de este país, que para nada le interesa a este gobierno que está pasando, y nos estamos encontrando aquí con una situación bastante difícil, bien dura y bien fea. Está declarada la cuarentena aquí en Isla de Pino, tenemos una epidemia bastante diseminada de dengue y cólera, bastante. Está en el país también, en diferentes provincias del país.
¿Cómo? Adel, antes de pasar con Omar, me gustaría que me clarificara. Fue declarada la alerta epidemiológica. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Lo publicaron ellos oficialmente?
Bueno,
¿en qué medio?
Hoy mismo, casualmente, que me puse a escuchar las noticias que estaba anunciando la estación de radio, Radio Caribe, aquí en la isla, y estaban ya reconociendo oficialmente que estaba que estaba diseminada por toda la isla las enfermedades y que estábamos en estado de cuarentena. Ya ellos confirmaron oficialmente que no creo en esa cifra, porque yo pienso que son muchas más. Lo que pasa es que la costumbre del gobierno no dicen siempre la cifra real, pero ellos reconocieron ya oficialmente 62 casos confirmados de dengue y más de 800 sospechas, en sospecha, que están bajo las investigaciones pertinentes. Se está hablando por ahí en la población de incluso de muertes que no han sido anunciadas oficialmente, pero que parece ser cierta que han sucedido.
Ahora, Adel, una pregunta que se me ocurre. Estabas mencionando al principio, yo creo que es un hecho muy cierto, ¿no?, que cuando uno sale de Cuba un tiempo y regresa, pues se da cuenta del grado de deterioro, ve en la realidad cubana desde una óptica diferente. Yo creo que tal vez una de las ventajas más grandes que representa poder salir de Cuba y volver a regresar, porque cambia la óptica de los propios acontecimientos dentro de la isla. Pero más allá de la situación difícil que la reportan todas las personas que regresan y la ven incluso más difícil de lo que la veían antes, mi pregunta va en el sentido que tal vez es lo que determina la salida de ustedes como activistas, salir de Cuba, recibir conocimiento y regresar a Cuba con esos conocimientos. ¿Cómo entonces cambia la dinámica de trabajo? ¿Cómo cambia la visión, la orientación, a no solo decir lo malo que está pasando, sino a buscar formas de remediar esos males que ocurren en Cuba?
Por supuesto que ese fue uno de los objetivos fundamentales que fuimos nosotros buscando allá. O sea, el conocimiento y el convencimiento de cómo debemos hacer las cosas y cuándo debemos hacerlas. Las personas aquí en Cuba están muy desorientadas, están muy desinformadas, y nosotros somos un vehículo ahora muy importante de información, porque le estamos enseñando a las personas cómo es realmente, cómo funciona una sociedad realmente civilizada, una sociedad donde realmente se respetan sus derechos, y cómo son y cuáles son las vías para reclamar y para lograr que esos derechos también nos toquen a nosotros.
Adel, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se convence a la gente? No solo informarlo, sino informarlo para que actúe, que yo creo que es lo que marca la diferencia.
Por supuesto. Ese es el objetivo final. Y muchas personas se están uniendo, nos están preguntando y están buscando en nosotros. Están buscando en nosotros esa orientación y esa forma, o sea, esa información de cómo debemos hacerlo y cómo lo podemos hacerlo. Y por supuesto que estamos haciendo llegar esa información y lo estamos sumando a nuestras organizaciones. Estamos sumando números de personas que van a un momento determinado, van a salir con nosotros a la calle a marchar y van a dirigirse a las organizaciones y a las entidades estatales aquí, y yo estoy seguro que a partir de este momento van a tener un arma más en su mano de la forma de llegar a donde tenemos que llegar de verdad para lograr lo que vamos a lograr en este país y lograr una sociedad si no es igual o por lo menos similar o superior a la sociedad en la que conocimos allá en Estados Unidos y con la dignidad que viven los ciudadanos de cualquier parte del mundo que viven en ese gran país.
Bueno, vamos a regresar al tema epidemiológico, Adel. La declaración por parte de las autoridades pineras de la cuarentena producto del dengue y de lo que ellos llaman, pues, EDA, enfermedades diarreicas agudas. ¿Qué significa esto de las cuarentenas? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes allí? Bueno, ¿qué esto significa en cuanto a venta de alimentos, el trasiego de mercancía en la calle, limpieza, alcantarillado? ¿Cuál es el escenario que hay ahí? Bueno, ¿y qué campaña tú estás viendo? ¿Cuándo fue que se declaró la cuarentena?
Bueno, ya cuando nosotros arribamos aquí al municipio, ya estaba declarada la cuarentena. Incluso lo notamos en el momento en que fuimos a abordar la embarcación en la que nos trasladamos de Batabanó, todas las medidas sanitarias que tenían allí, incluyendo un termómetro que te ponen a subir, o sea, estar sentado en la embarcación para saber la temperatura y saber si este puede estar contaminado, si tiene alguno de los síntomas. La venta de alimentos en la vía pública por personas particulares está prohibida. Han tomado toda esa medida. Las cuadrillas de inspectores de la gente de epidemiología, de higiene y epidemiología, conocido aquí como la gente de mosquito Aedes aegypti, visitando las casas y obligando a las personas incluso a que le permitan el acceso a su vivienda. Nosotros tuvimos incluso una situación aquí que fuimos advertidos, ¿no? Que porque nosotros no entendíamos que fuera necesario que nos revisaran o nos inspeccionaran nuestra casa cuando todas las calles y los lugares adyacentes a la calle están llenas de agua estancada. Cuando existen en este municipio, o sea, en la ciudad solamente Nueva Gerona, cuatro cochiqueras colectivas que están insertadas dentro de zonas que están muy pobladas. Y estamos conviviendo aquí con todo ese tipo de situaciones, con cuatro cochiqueras en la ciudad solamente de Nueva Gerona, que estamos conviviendo con toda esa pestilencia, con toda esa malas condiciones higiénicas. Y cosas así no entendemos que debe partir, que las primeras medidas deben partir desde el gobierno, no, y hacia el gobierno, no hacia las personas, hacia las casas, hacia las viviendas, donde van a molestar la tranquilidad de las personas en sus hogares.
Ahora, Adel, ¿cómo ha impactado esta cuarentena de la que tú hablas, digamos, a la mercado local, el cuentapropismo, la alimentación? Porque se sabe que mucha de la gente, pues, soluciona su déficit alimentario, pues, con estos pequeños puestos y gente que está vendiendo cosas en la calle. ¿Cómo ha impactado esto y cómo lo ha recibido la gente?
Por supuesto, el 70-80% de las personas solucionan el problema de su alimentación con estos cuentapropistas, con estos particulares. Al suspenderse la mayor parte de las licencias ahora o de las autorizaciones para vender alimentos, hay que estar aquí en la isla solamente y vivirlo para saber realmente lo que está pasando aquí. Hay un nivel de decepción, de desilusión entre las personas, un nivel de miseria y un nivel de abandono hasta para con sus propias situaciones y un nivel de hasta cierto punto de resignación, que debemos romper ese nivel de resignación que tiene la gente, porque en la isla realmente es un lugar que yo lo considero que hay una hambruna muy grande. Yo lo comparo a veces de cierta manera con la hambruna que se sufre en África. Aquí el agua que se consume aquí en Gerona es un agua que prácticamente no lleva ningún tratamiento. Consumimos el agua directamente de la pila y esto es una de las cosas que conlleva un mayor peligro de que se propague la epidemia. Realmente no hay voluntad de aquí de resolver ese problema. Eso es un problema muy viejo ya, de muchos años, y nunca se ha resuelto. Las aguas bañales están contaminando, están pasando por encima de las vías de los acueductos, de las aguas potables, y no, ellos no tienen la manera ni siquiera la intención. Todo es pura propaganda, hemos visto muchas cosas que están pasando aquí, que han crecido los problemas. Para nada se han resuelto ni siquiera el 1% de los problemas que está presentando la población pinera, al contrario, hay un nivel de disgusto muy grande. Vamos a actuar y vamos a seguir actuando sobre ese disgusto de la población, porque es una de las maneras que tenemos de hacer que en un momento determinado las personas, los pineros, se den cuenta de que la única vía que tenemos para resolver estos problemas es sumándonos a las protestas populares, es lanzándonos a la calle y terminando de una vez por todas con el sistema este que nos está aplastando aquí como cucaracha.
Bueno, gracias por este reporte, Adel, pero en lo que nos queda, me gustaría... tú tienes una situación atípica, porque no muchas personas de Isla de Pinos han tenido la posibilidad de que tuviste tú, de venir aquí al activismo, a formarte, a entrenarte, a estudiar acá en el sur de la Florida y regresar. Ocurre mucho con otras partes de Cuba, pero no creo, creo que eres el único caso de ahí de la isla. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te preguntan las personas ahí a tu regreso? ¿Cuál es el interés de las personas por tu viaje acá? ¿Qué es lo que más le interesa a los pineros ahí que han conversado contigo?
Hay muchas situaciones que la gente le trae la curiosidad. En primera, la gente quiere saber cómo son las personas, cómo son los cubanos que viven en Miami, cuál es la realidad de los llamados mafiosos de Miami que conocimos allá. Y le estamos explicando que nada que ver con mafia, que al contrario, que son las personas más generosas, más patriotas y más amenas y cariñosas que hemos conocido. Ojalá y todos los mafiosos de aquí de Cuba siquiera tuvieran un 10% de los valores que tienen esas personas. Y eso por una parte desde el punto de vista de la sociedad civil. Les explicamos ahí cómo funciona todo. Toda la sarta de mentiras que se dice aquí sobre los cubanos que viven en Miami, pero sobre todo los cubanos, todo lo que protege ese gran país, o sea, ese gobierno a sus ciudadanos, todas las medidas que toma para que los ciudadanos no sufran lo que sufrimos nosotros aquí en Cuba, el nivel de cuidados que tienen las personas, el nivel de respeto con que se tratan los ciudadanos en ese país, el nivel de limpieza, de higiene, la forma en que el nivel de, ¿cómo decirte?, de satisfacción de las necesidades más elementales de los seres humanos. Todas son cosas que son desconocidas por aquí, porque la propaganda castrista comunista dice muchas mentiras y engaña mucho. Los ciudadanos cubanos, el 99,9% están engañados sobre la realidad de Estados Unidos, la realidad del resto del mundo y la realidad incluso existente aquí en Cuba.
Ahora, Adele, y vamos a hablar del otro lado, ¿no? Tú, a tu regreso, ¿cómo tú ves la situación? Más allá de los problemas estos que hemos hablado, económicos, estos problemas que hemos hablado de epidemias, etcétera, pero ¿cómo tú ves la isla ahora? ¿Cuál es tu visión de trabajo? ¿Qué llevas de nuevo en términos concretos? Algo que nos pudiera decir. ¿Qué iniciativa nueva llevas hacia la isla?
Por supuesto, mire, en primera instancia te voy a decir algo que es algo por lo que hemos estado luchando muchos años y lo hemos logrado. Era lograr que todas las organizaciones opositoras de la isla pudiéramos sentarnos en la misma mesa y conversar y hablar en el mismo idioma y hablar de unidad como lo hemos hecho en estos días y a tan pocos días de haber regresado de ese país con las experiencias que adquirimos y otras herramientas también que trajimos con nosotros, hemos logrado que todas las organizaciones por primera vez en la historia y definitivamente nos sentemos en la misma mesa, hablemos en el mismo idioma y tracemos una estrategia común para resolver la situación que existe en este país y esa misma idea la vamos a transmitir a partir de este momento al resto del país y todo nuestro esfuerzo lo concentraremos en lograr eso.
Adel, ¿cuál es esa estrategia común? ¿En qué consiste?
La estrategia común consiste, y sin dar muchos detalles para no alertar a quienes no quieren que esto suceda, en primera es lograr la unidad. Mira, en Cuba la oposición que hay actualmente es una oposición muy fuerte, solamente que estamos desunidos y estamos trazando estrategias diferentes y actuando en diferentes momentos y en diferentes direcciones. Si eso logramos nosotros, los que lideramos alguna de estas organizaciones, alguno de estos movimientos, si logramos hacer cosas, o sea, en común, yo creo que la fuerza se va a notar mucho más, va a crecer mucho más el resultado como tal de lo que queremos lograr, que es terminar con el régimen totalitario. La única manera que podemos lograrlo es unirnos. Si no nos unimos, traemos un arma muy bastante fuerte que es parte de todas las acciones que tenemos convocadas. Es un hermano nuestro que vive allá en Miami, que radica allá en Miami, que se llama el Zenén Pérez Llera, nos dio una herramienta bastante muy útil que nos va a hacer para nuestra lucha, que es la UNO, la Unión Nacional Opositora, que si lo logramos, que todas las organizaciones trabajemos sobre ese punto, se van a lograr muchas cosas en este país y en muy breve tiempo.
¿Cómo tú crees que se pudiera lograr esto? Esto es un sueño largamente acariciado, pero en realidad, y también la experiencia histórica enseña que si no se cuentan, digamos, con un programa apropiado, una identidad apropiada, símbolos, etcétera, ¿cómo se podría lograr esto empezando, digamos, en la Isla de la Juventud donde tú estás?
Mira, nosotros estamos implementando aquí en este momento y como acción principal y importante para nosotros es lograr que la acción que estamos llevando a cabo, que es el paro nacional en Cuba, que ahora a nuestro regreso se están sumando muchas personas de manera masiva que están interesadas en sumarse al paro nacional. Y si trabajamos, seguimos trabajando en esa dirección con fuerza y se logra implementar el paro, que me parece a mí que es la herramienta que tenemos en este momento y es la acción más de más envergadura que vamos a llevar a efecto, se va a paralizar el país en muy breve tiempo. Hay muchas personas interesadas en sumarse y pensamos hacer en estos días, centrar todos nuestros esfuerzos en esta acción para lograr nuestro objetivo.